Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco insta a los miembros del cuerpo diplomático a redescubrir el sentido de la unidad y de la identidad como una única familia humana. En Kazajistán aumentan a casi 8.000 los detenidos en las protestas que el gobierno atribuye a un ataque terrorista. Y en España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anuncia que regulará los precios de los autotest y que España comprará el antiviral de Pfizer. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. La Conferencia Episcopal de Perú organiza un congreso internacional para conmemorar los 200 años de independencia del país. La Iglesia de México anima a participar en la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Los obispos de las provincias eclesiásticas de Tarragona, Barcelona y Valencia comienzan la visita ad limina en Roma. El Papa Francisco nombra administrador apostólico de Plasencia a Monseñor Ciriaco Benavente, obispo emérito de Albacete. Comienza la nueva ronda del diálogo estratégico Rusia-Estados Unidos en Ginebra. España vuelve a registrar la tasa de paro más alta de la Unión Europea. En España, el Tribunal Constitucional admite un recurso del Partido Popular para reducir el IVA de peluquerías. La luz se dispara un 82% y sigue por encima de los 200 euros el megavatio hora. Y en deportes, la atleta sevillana Maribel Pérez bate el récord de España femenino de los 60 metros en pista cubierta. El Papa Francisco ha mantenido esta mañana su encuentro anual con los miembros del cuerpo diplomático ante la Santa Sede para el tradicional intercambio de felicitaciones al inicio del nuevo año. Durante esta audiencia, el Santo Padre ha destacado que el objetivo de la diplomacia es ayudar a dejar a un lado los desacuerdos, favorecer la concordia y experimentar cómo, cuándo y superamos las arenas movidizas de los conflictos, podemos redescubrir el sentido de la profunda unidad de la realidad. Uno de los temas que ha abordado el pontífice en su discurso ha sido el de la lucha contra la pandemia. En este marco ha comentado que aún requiere un notable esfuerzo por parte de todos. A su vez, el Papa ha señalado que es importante que se continúen los esfuerzos para inmunizar a la población lo más que se pueda. A su juicio, esto requiere un múltiple compromiso a nivel personal, político y de la comunidad internacional en su conjunto. En particular, el Santo Padre ha exhortado a los estados que se están esforzando por establecer un instrumento internacional sobre la preparación y la respuesta a las pandemias bajo el patrocinio de la Organización Mundial de la Salud a que adopten una política desinteresada de ayuda mutua como principio clave para que el acceso a instrumentos diagnósticos, vacunas y fármacos esté garantizado a todos. Por otra parte, el pontífice ha recordado que el año pasado tuvo la oportunidad de recibir a muchos jefes de Estado y de Gobierno, además de diversas autoridades civiles y religiosas, y entre aquellos múltiples encuentros ha mencionado la jornada del pasado 1 de julio, dedicada a la reflexión y a la oración por el Líbano. En este marco ha expresado su oración y cercanía al pueblo libanés y ha manifestado su esperanza en que el apoyo de la comunidad internacional ayude al país a permanecer firme en su identidad como modelo de coexistencia pacífica y de fraternidad entre las diversas religiones ahí presentes. Asimismo, el Papa ha hecho mención a sus viajes apostólicos del año pasado a Irak, Budapest, Eslovaquia, Chipre y Grecia. Con un recuerdo especial para los migrantes, el sucesor de Pedro ha remarcado la importancia de que la Unión Europea encuentre su cohesión interna en la gestión de las migraciones. En esta línea, el Papa ha precisado que la cuestión migratoria, como también la pandemia y el cambio climático, muestran claramente que nadie se puede salvar por sí mismo. Igualmente, su santidad ha afirmado que hay que recuperar el sentido de la identidad común como única familia humana. El pontífice ha explicado que la diplomacia multilateral atraviesa una crisis de confianza debido a una reducida credibilidad de los sistemas sociales, gubernamentales e intergubernamentales. Al respecto, ha citado las agendas cada vez más dictadas por un pensamiento que reniega los fundamentos naturales de la humanidad y las raíces culturales que constituyen la identidad de muchos pueblos. En este sentido, el pontífice ha advertido de que se trata de una forma de colonización ideológica que no deja espacio a la libertad de expresión y que hoy asume cada vez más la forma de esa cultura de la cancelación que invade muchos ámbitos e instituciones públicas. Entre otras cosas, el Papa ha subrayado el derecho a la vida desde la concepción hasta su fin natural y el derecho a la libertad religiosa. Además, el Santo Padre ha invitado a colaborar por el cuidado de la casa común, por el diálogo y la fraternidad, así como por el fin de las armas nucleares. Cambiamos de asunto. Las autoridades de Kazajistán han elevado a casi 8.000 los detenidos en el marco de las protestas contra el gobierno que más tarde derivaron en disturbios y que el secretario de Estado del país, Erlan Karin, ha atribuido a un ataque terrorista híbrido, cuyo objetivo era la desestabilización y un golpe de Estado en el país. El secretario de Estado de Kazajistán ha puesto el foco sobre la presunta participación de criminales en las protestas y del uso de métodos de guerra informativa para generar una situación muy crítica. Al menos 164 personas han muerto, 16 de ellas funcionarios del Estado, y más de 1.300 han resultado heridas en los violentos disturbios ocurridos en la última semana en el país.
Aquí en España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Gobierno tiene previsto controlar los precios de los test de antígenos y que también comprará en enero 344.000 dosis de antivirales a Pfizer. Durante una entrevista en la cadena SER, Sánchez ha asegurado también que están trabajando en un plan de evacuación de la COVID, de evaluación, perdón, de la COVID como una endemia o gripalización en lugar de pandemia.
Por otro lado, Pedro Sánchez ha asegurado que la vuelta a las aulas es segura para los más de 8 millones de escolares que han regresado hoy después de las vacaciones de Navidad y con la incidencia de casos disparada. El jefe del Ejecutivo también ha confirmado que el objetivo en la vacunación de los menores de 5 a 12 años es alcanzar el 70% de vacunados con la primera dosis el 7 de febrero.
Precisamente la vuelta a las aulas se hace de manera totalmente presencial en todos los niveles de la enseñanza, pero con modificaciones en las cuarentenas acordadas el pasado viernes por la Comisión de Salud Pública.
De esta manera, solo se confinarán por un periodo de 7 días aulas completas a partir de 5 positivos en COVID-19 o de más del 20% de la clase. La medida fue acordada por Sanidad y las comunidades autónomas con el voto en contra de Cataluña, que precisó, no obstante, que acatará la medida y la decisión de Madrid de seguir considerando brote a partir de 3 positivos, tal y como señala su protocolo. Andalucía, por su parte, también había anunciado previamente que no haría cuarentenas con carácter general, se ha mostrado favorable a considerar brote a partir de 5 positivos. El resto de medidas higiénico-sanitarias que se venían aplicando hasta ahora se mantendrán.
En este contexto, el porcentaje de bajas de profesores en los institutos públicos se ha situado en torno al 8% y el de los alumnos entre el 10 y el 15% en el primer día de clase tras el parón navideño en el que se temía un mayor número de ausencias como consecuencia de la alta transmisión de la variante Omicron.
El presidente de la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros de Educativos Públicos, Tony González, ha explicado que todos los equipos directivos han adelantado hoy la entrada para conocer las bajas confirmadas y poder actuar en cada caso.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
La Conferencia Episcopal de Perú ha organizado desde mañana al 13 de enero un congreso internacional dedicado a los aportes de la Iglesia en los 200 años de independencia de Perú. Este evento contará con teólogos e historiadores y obispos que profundizarán sobre el papel de la Iglesia en la historia del país.
El título de este congreso es Del Somos Libres al Seamos Hermanos. Está dirigido a historiadores, estudiantes de historia, seminaristas, sacerdotes, religiosos, obispos, fieles y público en general.
Se desarrollará en una modalidad mixta, presencial, para una cantidad determinada de público, respetando el aforo y los protocolos de prevención del COVID-19, y virtual, a través de Facebook Live, de la Conferencia Episcopal Peruana.
Entre otros ponentes participarán el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, Monseñor Miguel Cabrejos, así como el arzobispo de Huancayo, el cardenal Pedro Barreto. Así también el nuncio apostólico en el Perú, Monseñor Nicola Girasoli, y el obispo de Chiclayo, Monseñor Robert Prevost.
Por otro lado, la Iglesia en México ha alentado a los fieles católicos a sumarse a una nueva edición de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que se realizará del 18 al 25 de enero. A través de sus redes sociales, la Comisión Episcopal de Diálogo Interreligioso y Comunión de la Conferencia Episcopal Mexicana ha destacado que durante estos días los cristianos se reúnen para orar por su unidad.
Además, los obispos han indicado que durante esta semana las congregaciones y parroquias de todo el mundo organizan intercambios de predicadores o celebraciones y cultos ecuménicos especiales. En concreto, en México, se han organizado eventos especiales que serán transmitidos a través de la página de Facebook de la Comisión Episcopal de Diálogo Interreligioso y Comunión de la Conferencia Episcopal Mexicana, que incluyen conferencias impartidas por sacerdotes católicos y distintos espacios de celebración de la Santa Misa, con la participación de varios obispos.
Nos vamos a Polonia, donde la Milicia de la Inmaculada ha celebrado este fin de semana los 128 años del nacimiento y bautismo de su fundador, San Maximiliano María Kolbe, y también el centenario del primer número de la revista que el mártir franciscano promovió, titulada El Caballero de la Inmaculada. Con esta ocasión, el convento de los franciscanos conventuales de Niepokala, la ciudad de la Inmaculada que San Maximiliano fundó cerca de Varsovia, acogió el sábado una serie de actos especiales.
El momento central de esta celebración fue la Santa Misa, que se celebró en la Basílica de la Inmaculada, presidida por el arzobispo de Cracovia, Monseñor Marek Jędraszewicz. Al comienzo de la Eucaristía, el guardián del convento y director de la editorial Niepokalanów leyó la carta que el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, había enviado con motivo de esta efeméride. En su homilía, el arzobispo de Cracovia recordó la historia de la fundación de la Milicia de la Inmaculada y resaltó el ideal de San Maximiliano Kolbe de conquistar el mundo entero para el corazón de Jesús a través de la Inmaculada.
Al final de la Santa Misa, el presidente internacional de la Milicia de la Inmaculada, Miquel Bordas, colaborador aquí en Radio María en el programa La Voz de los Obispos, recordó el sentido de pertenencia a la Inmaculada que tienen los miembros de esta asociación y que ponen todo su ser a disposición de la Virgen para que les prepare para la evangelización y para luchar por el triunfo del Reino de Cristo en el mundo.
Por último, el superior provincial de la Orden resaltó cómo, a pesar de las adversidades, el Caballero de la Inmaculada ha continuado a lo largo de la historia, por lo que agradeció a la Virgen su amparo, a la vez que pidió que continúe guiando esta obra. La jornada concluyó con un rosario internacional desde la redacción de El Caballero de la Inmaculada, que unió a miembros del movimiento colbiano de los distintos países.
Y las misioneras de la Caridad han conseguido finalmente autorización para recibir y utilizar fondos extranjeros en la India, después de que hace 2 semanas la orden religiosa fundada por la Madre Teresa fuera declarada inesperadamente no apta para recibir donaciones del extranjero por parte del gobierno de la India.
Sin embargo, tal y como informó ayer Vatican News, el gobierno indio ha vuelto a restaurar el 7 de enero la licencia de la Ley de Regulación de Contribuciones Extranjeras para las misioneras de la Caridad, lo que permite que la congregación vuelva a recibir y utilizar fondos extranjeros. El Ministerio del Interior de la India, sin dar una explicación completa del motivo, dictaminó el día de Navidad que las misioneras de la Caridad ya no podrían recibir donaciones extranjeras, ya que no se les renovaría la licencia necesaria para ello. El jueves, el ministerio volvió a incluir a la congregación en la lista de 16.900 ONGs cuyo registro en la Ley de Regulación de Contribuciones Extranjeras está activo.
Noticias de la Iglesia en España.
Hoy comienza la visita ad limina apostolorum del segundo grupo de obispos españoles. Recordamos que en esta ocasión se han organizado en 4 delegaciones en las que los obispos se han distribuido por provincias eclesiásticas para viajar a Roma. La primera delegación realizó esta visita del 13 al 18 de diciembre y estuvo compuesta por los 24 obispos de las provincias eclesiásticas de Santiago de Compostela, Oviedo, Burgos, Pamplona y Tudela y Zaragoza.
De igual modo, esta mañana han comenzado su visita ad limina los 22 obispos de las provincias eclesiásticas de Tarragona, Barcelona y Valencia. No obstante, la Archidiócesis de Barcelona ha informado de que el obispo auxiliar de Barcelona, Monseñor Sergi Gordo, no podrá ir ya que ha dado positivo en COVID-19, si bien este arzobispado ha señalado que el proceso viral del prelado es leve.
Esta visita concluirá el sábado. Durante esta semana, los prelados españoles peregrinarán a las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo como expresión de comunión eclesial y mantendrán un encuentro con el romano pontífice como sucesor de San Pedro. Además, los obispos informarán al Santo Padre sobre la situación de la Iglesia en sus diócesis.
Por otro lado, del 17 al 22 de enero acudirán a este encuentro con el Papa los 18 obispos de las provincias eclesiásticas de Granada, Sevilla y Mérida-Badajoz. Los últimos en ser recibidos por el sucesor de Pedro serán los 20 obispos de las provincias eclesiásticas de Toledo, Madrid, Valladolid y el ordinariato castrense.
También les informamos de que el Papa Francisco ha nombrado administrador apostólico de Plasencia a Monseñor Ciriaco Benavente, actualmente obispo emérito de Albacete.
La sede de Plasencia quedó vacante tras el traslado de Monseñor José Luis Retana a las diócesis de Ciudad Rodrigo y Salamanca, de las cuales ha tomado posesión este fin de semana. Monseñor Ciriaco Benavente ha hecho esta mañana la profesión de fe y el juramento de fidelidad ante el Colegio de Consultores en Plasencia. A partir de ese momento ha comenzado su gobierno pastoral hasta la llegada del nuevo obispo.
Monseñor Ciriaco Benavente residía en la casa sacerdotal de Plasencia desde hace algo más de 3 años. Precisamente el prelado es de origen extremeño. Nació en Malpartida de Plasencia, en la provincia de Cáceres y diócesis de Plasencia. En 1943 cursó los estudios eclesiásticos en el seminario de esta diócesis y fue ordenado sacerdote en 1966.
Fue obispo de Coria Cáceres desde marzo de 1992 hasta diciembre de 2006. En octubre de 2006 fue nombrado obispo de Albacete. Tomó posesión de esta diócesis en diciembre de ese mismo año. Pasó a la condición de obispo emérito de Albacete en noviembre de 2018. En la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y Promoción Humana.
Cambiamos de asunto para contarles que las religiosas operarias catequistas están celebrando el 19º capítulo general en el que tendrá lugar la elección de la nueva superiora general y el consejo para los próximos 4 años. Debido a la pandemia, este evento se ha pospuesto hace un año y medio, se había pospuesto, y este capítulo tiene lugar en la Casa Generalicia, ubicada en Alacuás, localidad valenciana en la que nació y murió la venerable Madre Josefa Campos, quien fundió la congregación en esta misma población en 1909.
Las reuniones comenzaron el pasado 6 de enero y concluirán el sábado. El lema que se ha escogido para la ocasión es «Caminemos con Jesús para que arda el corazón». La superiora general de esta congregación, la madre Paula Caño, ha explicado que el objetivo de este capítulo general es mantener la fidelidad al carisma del instituto y promover su renovación y adaptación a cada momento histórico, según las directrices de la Iglesia. Además, ha indicado que otros fines son fomentar la comunión del instituto y promover la vitalidad espiritual y apostólica de acuerdo con su carisma.
Por otra parte, la Congregación de las Religiosas Operarias Catequistas celebrará este próximo 21 de enero el 150 aniversario del nacimiento de su fundadora, la venerable Madre Josefa Campos. Para ello ha programado una serie de actos que con el lema «Me encanta mi heredad» se realizarán a lo largo del año. Entre estos eventos se celebrarán una misa de inauguración, diversas ponencias, representaciones en la calle y una lectura continuada del libro biográfico de la fundadora.
Josefa Inés Campos, que posteriormente sería conocida como la Madre Josefa Campos, nació el 21 de enero de 1872 en Alacuas, donde inició su misión como seglar impartiendo catequesis y promovió la construcción de un internado para el cuidado de chicas jóvenes con problemas familiares. Fundó las Operarias Catequistas en 1914 en esta misma localidad. La Iglesia reconoció en 1998 sus virtudes en grado heroico. En la actualidad conforman la Congregación de Valencia una treintena de religiosas en tres comunidades ubicadas en Alacuas, Gandía y Picassent. También están presentes en Madrid y fuera de España, en Colombia, Perú, Nicaragua y Costa Rica.
Información internacional.
Estados Unidos y Rusia han comenzado en la misión permanente norteamericana en Ginebra una nueva ronda del mecanismo de diálogo estratégico bilateral creado el año pasado y que en esta ocasión se centrará sobre todo en la crisis de Ucrania.
Las delegaciones están encabezadas por la subsecretaria de Estado norteamericana, Wendy Sherman, y por el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, quienes ayer tuvieron un primer encuentro en la ciudad suiza.
Aunque se espera que las tensiones en Ucrania sean uno de los principales temas en la agenda, la delegación norteamericana aclaró que en el diálogo de Ginebra no discutirán asuntos de seguridad europea sin la presencia de los aliados y socios del continente, aunque Rusia sí lo pretende.
Por su parte, Rusia llega a Ginebra con una propuesta de Tratado de Garantías de Seguridad, que incluye compromisos mutuos de no emplazamiento de más misiles de corto y medio alcance en suelo europeo y garantías de que la OTAN no se expandirá más al este hacia antiguas repúblicas de la extinta Unión Soviética. Se espera que las reuniones a puerta cerrada se prolonguen durante todo el día y que a su término las dos delegaciones informen en rueda de prensa de los resultados obtenidos.
Cambiamos de asunto. Un tribunal de Birmania ha condenado a 4 años de cárcel a la antigua líder de facto del país, Aung San Suu Kyi, en un caso abierto contra ella por la supuesta posesión de walkie-talkies importados de forma ilegal y por violar las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus.
Aung San Suu Kyi, de 76 años, tiene varios frentes judiciales abiertos, entre ellos por la supuesta violación de una ley sobre secretos de Estado, que podrían traducirse en penas de prisión de varias décadas, a pesar de la presión internacional para la retirada de los cargos y su liberación. El ejército dio un golpe de Estado el año pasado para anular los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2020, en las que el partido de Suu Kyi se hizo con la mayoría parlamentaria. El ejército argumentó que había habido fraude, una afirmación que ha sido cuestionada por los observadores internacionales.
En Mozambique ha habido una nueva matanza de cristianos por parte de los terroristas del Estado Islámico después de que anunciara su objetivo anual, hacer desaparecer el cristianismo del continente africano y otras partes del mundo. El último ataque ha tenido lugar en una aldea de Cabo Delgado, donde han incendiado 30 casas y asesinado a 2 personas cristianas.
En el mensaje que publicó el llamado Estado Islámico, cabe destacar su mención a España, refiriéndose al país como uno de los culpables de la llegada del cristianismo a África, lo que podría significar una amenaza al país y también a todos los misioneros españoles que predican y trabajan en el continente africano.
Les hablamos ahora del paro en la eurozona. La tasa de desempleo descendió una décima en noviembre con respecto a octubre, hasta el 7,2%, mientras que en el conjunto de la Unión Europea la bajada mensual fue de 2 décimas, hasta el 6,5%, según los datos publicados por la Oficina de Estadística Comunitaria Eurostat.
España volvió a registrar la tasa de paro más alta de los 27 al situarse en noviembre en el 14,1%, 3 décimas menos que el mes anterior. Por países, las mayores tasas de desempleo se observaron, además de en España, en Grecia, Italia, Suecia, Francia y Letonia. Por el contrario, los estados con menor porcentaje de personas sin trabajo fueron República Checa, Países Bajos, Polonia, Alemania, Malta y Hungría.
Y Estados Unidos ha superado la barrera de los 60 millones de casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia, tras sumar más de 300.000 durante el último día, según los datos publicados por la Universidad Johns Hopkins a través de su página web.
Mientras, en Alemania, las autoridades sanitarias han registrado 25.255 nuevos contagios y 52 fallecimientos por coronavirus en la última jornada, lo que representa una disminución del 31% respecto a los datos de infecciones del día anterior. Por otro lado, Israel ha superado el umbral del 1.5 millones de casos de coronavirus tras notificar más de 21.000 durante el último día, lo que supone un nuevo máximo en medio de un repunte de las cifras durante los últimos días, achacado a la propagación de la variante Omicron.
Información nacional.
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Partido Popular para pedir que tenga efecto la votación en el Senado de la enmienda a la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal que rebajaba el IVA de las peluquerías y que fue anulada por la entonces presidenta Pilar Llop.
Fuentes jurídicas han informado de que la decisión fue acordada por la Sala Primera por entender que concurre especial trascendencia constitucional. El portavoz del Partido Popular en el Senado, Javier Maroto, ha anunciado en declaraciones a los periodistas la admisión a trámite de este recurso.
Más noticias. El precio de la electricidad en el mercado mayorista ha repuntado hoy cerca de un 82% hasta situarse en 217,26 euros el megavatio hora, lo que le llevará a superar nuevamente los 200 euros el megavatio hora.
Con esta subida, el precio de la luz será un 44% más caro respecto al lunes pasado y multiplica por más de 3 el importe que marcó el pool hace justo un año en plena tormenta Filomena.
Las fábricas de SEAT en Martorell, Barcelona y el Prat de Llobregat reabren sus puertas hoy tras el largo parón navideño ocasionado por la falta de chips, con la incertidumbre de si será necesario ampliar el ERTE en vigor por el efecto de la sexta ola de la COVID.
Las dificultades de abastecimiento de semiconductores que afectan a toda la industria mundial del automóvil llevaron a la compañía a adelantar en diciembre el parón de Navidad y más de 11.000 trabajadores iniciaron sus vacaciones el 17 de diciembre en lugar de hacerlo el día 24.
El tráfico ferroviario de viajeros entre Monforte de Lemos y Lugo ha quedado interrumpido desde hoy y hasta el 10 de mayo durante 4 meses a causa de las obras de mejora que Adif está ejecutando en este corredor, de modo que Renfe ha establecido planes alternativos de transporte por carretera para los viajeros de los servicios afectados.
Adif acometerá durante este periodo actuaciones de mejora en la infraestructura del tramo y en la vía para permitir la electrificación del trazado entre Monforte de Lemos y Lugo Mercancías de 75 kilómetros de longitud.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con el récord de España femenino de los 60 metros en pista cubierta que ha batido la atleta sevillana Maribel Pérez en Antequera, en Málaga. Nos informa nuestro compañero Juan Manuel González. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, la andaluza ha marcado un crono de 7 segundos y 21 centésimas, 2 centésimas menos que el anterior registro que estaba en poder de Sandra Mayers con 7.23 en 1990. Maribel Pérez bate de esta forma el récord femenino más antiguo del atletismo español. El año pasado ya se había quedado a 2 centésimas de la española de Kansas, que tiene aún los récords de 100, 200 y 400 metros al aire libre y de 200 y 400 metros indoor. La marca de Maribel Pérez le garantiza el billete para el Mundial de Pista Cubierta en Belgrado el próximo mes de marzo. Por otro lado, el golfista español Jon Rahm se ha quedado con la miel en los labios en el Century Tournament of Champions disputado en Hawái y ha terminado segundo con un total de 259 golpes, 33 bajo par. El vencedor, con un impacto menos, ha sido el australiano Cameron Smith, que bate el récord histórico de golpes bajo par en el circuito de la PGA. Para Rahm, que sigue conservando el número uno del mundo, es el 69º top ten de su carrera. Tercero ha sido el también australiano Matt Jones. Y ya por último, en balonmano, el Málaga Costa femenino ha derrotado por 25 goles a 22 al Juro Unirec neerlandés y se ha clasificado para los cuartos de final del European Cup. En el partido de ida, las vigentes campeonas del torneo también habían vencido a sus rivales por 19 tantos a 35, 16 goles de diferencia. Espe López y Daniela Jerónimo, con 6 dianas cada una, han sido las máximas realizadoras por parte española. El Juro Unirec es el segundo equipo de los Países Bajos que elimina este año el Málaga Costa. Pues así, con esta noticia nos despedimos en este inicio de semana. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan.
Noticias autonómicas.
Conectamos con la Comunidad Foral de Navarra, en cuya capital, en Pamplona, ha tomado posesión esta mañana de su cargo como nueva rectora de la Universidad de Navarra, la profesora y bióloga María Iraburu Ilizalde. Nos lo cuenta desde Pamplona nuestro corresponsal Miguel Ángel Irigaray. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Desde Pamplona, efectivamente, en el acto de toma de posesión han intervenido el secretario general de la Universidad de Navarra, Jesús María Ezponda, que ha leído el decreto de nombramiento. El rector saliente, Alfonso Sánchez Tabernero, y la nueva rectora, María Iraburu. Han asistido las principales autoridades de Navarra, así como la Junta de Gobierno de la Universidad, profesores y otros miembros de la comunidad universitaria. Nueva etapa en el centro y el compromiso de la nueva rectora, María Iraburu, sobrina del padre José María Iraburu, antiguo conductor de varios programas de espiritualidad en Radio María. Compromiso, decíamos, de trabajar con toda ilusión y empeño, como señalaba nada más conocerse su nombramiento el pasado 14 de diciembre.
Desde aquí quería transmitiros mi disposición de trabajar con toda la ilusión, con todo el empeño, por la universidad y por cada uno de vosotros en esta nueva etapa. La Universidad de Navarra, la clínica, son el resultado del esfuerzo y del compromiso de los que nos han precedido y a los que tanto debemos. Tenemos unos orígenes, tenemos una identidad, una historia, pero la universidad está viva y siempre nos sorprende. Nos dedicamos a formar personas, a hacer que avance el conocimiento con la investigación y a una asistencia centrada en la persona y de vanguardia. Son tareas, pienso, más importantes que nunca y que nos permiten dejar una huella buena en el mundo. Ahora tenemos un reto compartido, el reto de una docencia cada vez más transformadora, una investigación que responda a los retos ambientales, sociales y económicos de nuestro tiempo y crear sinergias para entre todos y con la ayuda de otros llegar a más.
Y cambiamos de tema porque las lluvias en Navarra vuelven a ser intensas en las últimas horas y ya el gobierno foral activó ayer domingo el nivel de preemergencia del Plan Especial de Emergencia por Inundaciones ante la abundancia de lluvia que viene registrándose y que estaba previsto mantenerse en las horas siguientes. Los niveles y caudales de los ríos de la mitad norte registran importantes aumentos y ayer se registraron ya los primeros desbordamientos en Huarte, Araquil y Villava, este último en el entorno de Pamplona. Por su parte, la Policía Municipal de Pamplona tuvo que hacer este domingo un llamamiento urgente por mensajes de SMS a los propietarios de los coches situados cerca del cauce del río Arga para que retiraran sus vehículos por la crecida también ante la previsión de una noche complicada. Tanto en Pamplona como en la limítrofe Burlada, los agentes policiales locales tuvieron que limitar el acceso a los puntos donde se esperaba que el río Arga se desbordara por su cauce natural. La Agencia Estatal de Meteorología activó el aviso de color amarillo que se extiende al Pirineo Navarro por la posibilidad de que se produjeran nevadas con acumulación de hasta 5 centímetros a partir de los 1.300 metros de altitud. También se activaron avisos amarillos por el riesgo de aludes en el Pirineo y de rachas de viento del noroeste de hasta 80 kilómetros hora en la vertiente cantábrica y de 70 kilómetros hora en la parte occidental de la zona centro de Navarra.
Por otro lado, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha entregado el premio ABA de Oro, otorgado por la Asociación Cabalgata Reyes Magos a ANFAS, la Asociación Navarra en favor de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. ¿No es así, Miguel Ángel?
Sí, así es. Recogía el premio Javier Goldaraz, presidente de ANFAS, muy emocionado.
Yo creo que no teníamos una mejor manera de empezar el 2022 que con este premio, con la Asociación de la Cabalgata de Reyes de Pamplona. Una asociación que encima tiene muchas, muchas cosas parecidas a ANFAS, porque en ANFAS somos ilusión, La cabalgata es ilusión. En ANFAS ayudamos a los más pequeños a que sigan teniendo ilusión y las familias también en cada progreso. Aquí, el día 5 a la noche, nos ilusionamos padres, hijos, abuelos, nietos y todo el que se menea, porque es verdad. Luego también, en ANFAS y en la cabalgata, hay una cosa también que nos une, que lo imposible es nuestra manera habitual de trabajar. Es decir, en ANFAS y en la cabalgata, como decimos muchas veces, si es posible está hecho y si es imposible se hará, porque así se hace, con ilusión y ganas. Lo demás son brindis al sol que no sirven absolutamente para nada.
Nada más, es todo desde Pamplona. Saludos, muy buenas tardes.
Pues muchas gracias, Miguel Ángel, y hasta la semana que viene. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde esperamos de nuevo una jornada con nevadas en Pirineos y lluvias en puntos de Galicia, Cataluña, Canarias, y a últimas horas podrían llegar algunas lloviznas a las Islas Baleares. En el resto seguirá la presencia de las nubes durante la mañana, aunque se abrirán claros en la segunda mitad del día en el sur peninsular. En cuanto a las temperaturas, subirán tanto las mínimas como las máximas. Y mañana martes tendremos algunas precipitaciones concentradas en puntos del norte, también en el sureste peninsular y en puntos del estrecho. En el resto del país los cielos se quedarán con intervalos nubosos o despejados y las temperaturas no experimentarán grandes cambios.
Es todo por el momento. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Mónica Martínez y Yolanda Gómez. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.